Miguel, ¿cómo te va? Buen día.
Doctor Fusilo, había un Fusilo segunda guitarra de los Tommies. ¿Ese no era usted o qué?
No, no, era mi tío. Era mi tío, sí, sí. Estaba en los Tommies y en los Afterman. En los Afterman estaba don Sebastián Fusilo, era, tocaba en los Afterman. Con Bruno Massi y todo eso en aquella época. Y en los Tommies estaba mi otro tío, que es Raúl. Son todos músicos ellos. Médicos ambos también.
Ah, miro. ¿Y a usted no se le dio por tocar la guitarra?
Sí, toco, pero no en ningún grupo. Sí, íntimo nomás.
Recuerdo que el hospital de clínicas tenía, creo que salió como, era genial porque era una contestación irónica en los tiempos de los juegos universitarios, que tenía así un tufillo así de propaganda oficial de qué lindo que es este país feliz de Stroessner, ¿verdad? Y sí, recuerdo que había un grupo de medicina que venían todos con sus batas los tipos y se llamaba Os Basureiros Superstar.
Así mismo, con el del doctor Oscar Doldam, entre ellos.
Genial, genial. Bueno, doctor Fusilo, tenemos tal exceso de información, el problema es el exceso de información en nuestra capacidad de procesamiento, que a veces no así sabemos muy bien dónde estamos parados en esta historia de la cuarentena, donde pasan cosas que al final de tanta información que existe y de que no la podemos pasar en limpio, pasa que terminamos confiando en nuestra capacidad deductiva. Entonces la gente, por ejemplo, queda habilitada para pensar que la cuarentena inteligente, la flexibilización, la vuelta al trabajo de más de 700.000 personas es un indicador de que estamos bien, por eso podemos volver a salir. Mientras por el otro lado, el propio ministro de Salud y muchas otras voces alrededor dicen, cuidado, que el pico de la pandemia todavía está por delante. Entonces es como que son acciones contradictorias. La prevención de que hay que cuidarse muchísimo porque lo peor está por venir todavía, y al mismo tiempo esta flexibilización que puede ser interpretada como que estamos tan bien que ya podemos empezar a salir.
Es así, ¿verdad? Evidentemente todo eso que decís es tal cual. Siempre cuando hablamos de que lo más difícil de esta pandemia es el manejo de la incertidumbre. Creo que la incertidumbre, digamos, nos apremia a todos, en todos los ambientes, y todos estamos sorprendidos y decepcionados día a día con todo lo que ocurre. En este momento creo que no hay ni cuarentena ni tampoco es inteligente, ¿verdad? O sea, en este momento creo que estamos prácticamente retomando una actividad normal que no sabemos el costo que va a tener esto. Por ahora lo que estamos viendo es que decíamos que la cuarentena siempre evitaba que la primera línea de defensa sean los hospitales y que, digamos, se contenía la gente con sus cuidados, era la que lograba vencer la primera fase de la epidemia, y realmente en eso creo que se logró el objetivo inicial. En este momento la batalla tampoco está en los hospitales, sino que en este momento la batalla está en los albergues, ¿verdad? Ahora se trasladaron de las casas a los albergues, y el foco principal de la epidemia hoy por hoy en Paraguay son los albergues. Ahí es donde hay que centrar todos nuestros focos de atención, y estamos viviendo, digamos, comparativamente con otros países, algo que no ocurrió en otros países. No existió esto de que haya más gente infectada en los albergues que en los hospitales, y ahora estamos teniendo nosotros esa realidad que tenemos que ir conociendo en la medida que ocurre, que pasen los días, cómo se va comportando, porque vamos a saber realmente el comportamiento clínico de esta patología, teniendo en este momento más de 200 personas infectadas que están en los albergues.
Ahora, doctor Fusilo, yo tengo mis observaciones con respecto al tema de los albergues, y me preocupa mucho el estado de extravío que hay en lo conceptual, ¿verdad? Porque le llaman albergue a un polideportivo, a una cancha de fútbol de salón. Eso no es un albergue. Se supone que en situaciones normales, si Paraguay fuera Suiza, esos paraguayos repatriados tienen que ser hospitalizados, es decir, deben ser remitidos a un lugar hospitalario, con servicios hospitalarios. Y lo más parecido a un hospital en sus capacidades de brindar aislamiento a esas personas son los hoteles. Y casualmente los hoteles en Paraguay están agonizando. Me parece que están en condiciones de escuchar una oferta, decir, che, hoteles, ¿qué tal si hospitalizamos hoteles para recibir a estas personas que en expectativa de verificarse si tienen o no COVID, para que estén en aislamiento individual? Porque resulta que le decimos al país, tenemos personas en cuarentena, están aisladas de todos nosotros, pero están juntas entre sí. Entonces, es demasiado simple decir, si vos metés a un grupo de 30 personas, de las cuales dos tienen fiebre y están todas juntas ahí, al cabo de una semana todos van a tener fiebre. Entonces, por eso yo digo con amargura, con enojo, con ira, le digo a Mazzoleni, che, Mazzoleni, qué lindas te están saliendo tus granjas de COVID. Cuando vos decís cada noche, 17 casos confirmados, todos de Brasil, no son de Brasil, son de las granjas de COVID. La cuarentena para mí, y por favor, agacho humildemente la cabeza para escuchar tu explicación si estoy diciendo una burrada, para mí, esa cuarentena tiene que ser de aislamiento individual. El enfermo en su cuarto, el sano en su cuarto, el enfermo se curará porque lo van a atender y el sano no se va a contagiar porque está aislado de los demás. Así me parece que tendría que ser en buena lógica.
Sí, en eso tenés razón. En eso tenés razón, deberían de ser aislamientos individuales. Ahora, sí, no, evidentemente yo no puedo saber si es que todos los positivos son que vinieron de Brasil o, como vos decís, hubo contagio en el albergue. Eso no lo vamos a ver porque las muestras, tengo entendido que son tomadas al entrar al albergue. O sea que podemos considerar que eso son pacientes que trajeron ya el virus. Ahora, lo que sí es cierto y se planteó en alguna que otra reunión que nos tocó participar, el tema de los hoteles. Yo no sé cómo quedaron esas negociaciones con los hoteles. Había hoteles que estaban dispuestos, había otros que no, porque que quedó al principio, te digo yo, de todo esto se hablaba como muchos hoteles tenían seguramente un poco de miedo que le quede el estigma de ser hoteles COVID posterior a que pase la epidemia. Y sí, yo sé que estaban negociaciones y que incluso se estaba viendo eso, que sería, como vos decís, algo ideal. Me parece que los hoteles en ese momento, para poder salir a flote, deberían incluso tener planes para la gente común de poder hacer la cuarentena. Por ejemplo, yo ahora estoy en el hospital, me entero hoy que doy positivo y no quiero volver a mi casa, y yo tenga un plan, digamos, de pagar por 14 días a un precio diferencial y quedarme en un hotel encerrado y no volver a mi casa. Que creo que todo eso deberían los hoteles también de ir pensando y ofrecer esos paquetes al propio ministerio para que se pueda. Ahora no sabemos, evidentemente hay capacidad hotelera para meter 200 personas, eso seguro que hay. Pero sí, hay que ver la predisposición de los hoteleros de estos que desconozco ahora.
Sí, sí. No, doctor, yo le confirmo. Ayer hablamos con Cecilia Cartes, presidenta de la Asociación de Hoteleros, y ya están haciendo una capacitación para poder cumplir con un protocolo. Y de todos los hoteles, de toda la oferta que hay en Paraguay, algunos fueron descartados por sus alfombrados, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, ya hay un estándar del hotel pasible de ser hospitalizado, y esos hoteleros y su personal están siendo capacitados. El detalle nomás es que es como una especie de plus, ¿verdad? El que pueda pagarse un hotel, se va a un hotel, y el que no, y se va a ir a hacer comillas albergado en una cancha de fútbol de salón en días en los cuales ya la temperatura desciende a 7 grados.
Claro, eso va a ser un problema, y el calor también, ya lo venía haciendo. Evidentemente las áreas de grandes polideportivos se eligen porque tienen un techo muy alto, o sea, la circulación de aire es relativamente mejor, porque cuando hablamos de meter pacientes probablemente infectados, tenemos que tener una circulación de aire que tiene que cumplir unas determinaciones y son muy importantes, y en eso creo que los polideportivos cumplen esas características. Calculo que esas fueron las razones por las cuales se empezaron a elegir los albergues. Ahora, lo de los hoteles es una idea estupenda y debería de ser. Ahora, yo no sé cómo podría el ministerio llegar a un convenio con los hoteles para poder mandar a la gente allí, porque tengo entendido que va a seguir viniendo gente, porque hay mucha gente que todavía va a querer entrar al país, y esa gente, especialmente los que vienen de Brasil, van a ser unos focos de infección todavía muy importantes, ¿verdad? Y hay que prever ya en forma más insistente que estén aislados individualmente.
Leía ayer el tema de que hay un científico francés que tiene la teoría de que esa traslación del COVID-19 de animales a seres humanos tiene un eslabón perdido, que según este científico es el gato de Algalía, porque parece que no es que la perrada come caldo de murciélago y ahí se da la transferencia o el famoso pangolín, sino que dentro de la cadena darwiniana hay un gato de Algalía que se come al murciélago, y el gato en sí mismo parece que se hacen unos ricos estofados en algún lugar de China, y ese sería el elemento que no está dentro del mapa de la investigación, y sinceramente habrán salido ya a la cacería de los pobres animalitos para diseccionarlos y ver si explican algunas cuestiones vinculadas con el traslado, la movilidad del virus de animales a seres humanos. Gato de Algalía.
Es así, lo del murciélago se sabía ya hace tiempo que no era directamente por el consumo. El murciélago era consumido o le mordía a un animal intermedio que se pensó que era el pangolín. Eso está cada vez más lejano en este momento, prácticamente descartado lo del pangolín, porque todas las genéticas han sido negativas. Y aparece ahora esta teoría del gato, que es un gato, parece que también se llama gato almizclero en China, que fue también el vector del SARS. La epidemia del 2002 era también transmitida del murciélago al gato, y del gato era lo que se consumía, como vos dijiste, en términos gourmet, un delicioso guiso muy muy apetecido por incluso clases altas en China, y que ese fue el foco inicial de transmisión del SARS en la epidemia del 2002, o sea, del primer coronavirus, que era el SARS-CoV-1, se transmitía ya por el gato, que era este gato, gato almizclero que le llaman en China, y se está viendo que probablemente la transmisión sea similar.
Doctor Fusilo, en un mundo futuro, que yo diría que capaz que es un mundo post vacuna del coronavirus, cuando se jerarquice o se caracterice a las personas que ingresan al sistema hospitalario, cuando le hacen, no sé si se llama triage o RAC, se caracteriza esto, y la persona que ingresa tiene una condición de salud que afecta a su sistema respiratorio, ¿pasará a, digamos, a tener una especie de alerta amarilla suavecita por la posibilidad de que pueda ser un portador de COVID? ¿Los hospitales ediliciamente tenderán a aislar esas áreas para descontaminarlas, para tenerlas segregadas del resto del hospital con sus propias características y casuística médica a atender? ¿Cómo imaginas el futuro operativo de los hospitales tomando el COVID como una constante de la que hay que estar prevenidos?
Sí, así como vos decís, ya entra dentro de las infecciones respiratorias con las que vamos a tener que lidiar usualmente, y el gran desafío es ahora y seguirá siendo en el futuro hasta no tener rápidamente un test que distinga en una o dos horas si el paciente tiene COVID o no, para poder llevarlo a una sala u a otra, ¿verdad? Existen ya los test rápidos hoy día y algunos tienen una sensibilidad muy baja. Ahora se está mejorando mucho eso. En Paraguay lo vamos a tener ya dentro de poco, dos semanas aproximadamente, un test rápido que va a poder ayudarnos a discernir, por ejemplo, si el paciente va a la sala COVID pura o si va a con los demás pacientes respiratorios, pero en este momento es imposible distinguir, y todos los pacientes deben ser tomados, todos los pacientes respiratorios deben ser tomados como que sean usualmente portadores incluso de la infección, porque estamos viendo casos muy llamativos de pacientes que tienen cáncer de pulmón y de repente le viene positivo también el COVID, pacientes que ingresan por probable tuberculosis y termina siendo COVID. Si estamos aprendiendo ya también aquí a nuestra propia costilla eso, y son casos que tenemos ya hoy, ya consideramos, aquí eliminamos lógicamente a todos los pacientes como eventuales positivos, se les pide la prueba a todos, se toman las medidas de bioseguridad en todos los pacientes que vienen, y después se va viendo si es que a qué sala lo distribuimos ahora.
Doctor, esta cuestión de la famosa curva del COVID, en cuyo aplanamiento hemos trabajado todos, desde directamente quienes están en la medicina, en el diseño de políticas públicas de impacto en la salud pública, los ciudadanos con la resiliencia y el aislamiento, y que la idea era sacarle velocidad a la inserción del COVID y hacer que el pico no sea tan elevado, el famoso aplanamiento de la curva. Sin embargo, se sigue diciendo, el pico recién está por llegar. ¿Cuál es la base de cálculo conforme a la cual se puede hacer una afirmación de ese tipo? El pico recién está por llegar.
Claro, los cálculos epidemiológicos son existen varios modelos epidemiológicos. Yo no soy epidemiólogo, ahora te hablo más o menos desde lo que conozco. Los modelos epidemiológicos existen varias formas y varios modelos que se utilizan en el contexto de esta epidemia, y creo yo que a veces ni siquiera son comparables los modelos epidemiológicos que vemos en Europa comparado con lo que vamos a ver aquí. Aquí tendríamos que nosotros guiarnos por modelos de Uruguay, por ejemplo, que está teniendo un éxito importante también, o ver lo que está haciendo Argentina, no digo lo Brasil, porque Brasil está haciendo todo mal desde el principio, y ver cómo se comporta epidemiológicamente el virus en nuestra región. Los modelos matemáticos epidemiológicos son el equivalente a, digamos, a las predicciones anteriormente. Son realmente, si bien matemáticamente tienen un rigor científico un poco más también, tampoco es que son 100% aplicables y que eso va a ocurrir así mismo. Así se calcula que toda epidemia tiene que tener un pico, y en este momento estamos alcanzando picos en cuanto a casos nuevos, pero estos casos nuevos están, digamos, con casos leves, o están en los albergues, no están en los hospitales. Es decir, un pico hospitalario de atención no se alcanzó todavía. Eso se calcula que con este frío que está empezando ahora y el invierno, vamos a empezar a tener, como solemos tener nomás luego en invierno, una cantidad de pacientes importante en los hospitales, y se van a sumar la incertidumbre y el miedo de ver pacientes probablemente con COVID, que va a ser ahí, yo creo que va a estar el pico hospitalario de atención cuando nos pase lo que mencionamos recién, no poder distinguir rápidamente entre uno y otro paciente, y que haga que se acumulen los pacientes rápidamente en los servicios, ¿verdad? Y eso, ese pico, honestamente, en este momento ya no ni me animo a decir cuándo va a venir. Calculamos ya, creo que, como te dije la otra vez, hemos afortunadamente fracasado en todas las predicciones anteriores, y esperemos seguir fracasando en eso, ¿verdad?
Doctor Fusilo, muchísimas gracias.
A la orden, un placer siempre.